hacia dónde voy. Strawberry fields, nada es real, nada es lo que pensar. Strawberry fields forever.
Living is easy with eyes closed.
Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. Otro sábado más con todos vosotros para que tengáis esta hora que transcurre, que discurre, que acontece de 5 a 6 de la tarde, para que tengáis esta hora, pues hay un programa dedicado al fantástico y fabuloso mundo del cómics, noticias sobre cómics y además acompañadas todas ellas con la mejor música posible. Y ya sabéis que nunca nos referimos, bueno, siempre decimos que esto no es una exageración, sino que es axiomático. En verdad os digo que aquí encontraréis, acompañando noticias sobre cómics, la mejor música posible. Eso será, por supuesto, en escasos segunditos, los cuales estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Bueno, pues aquí están los Trolls con su Guitar Like You, una y otra muchas segundas sintonías. Y dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy. ¿Cuándo serán? Las 5 y 5 de la tarde, 4 y 5 en Canarias, en otras partes del mundo, otras horas. Y digo serán como suposición y como mera inferencia. Y alguno ya habrá adivinado, seguramente los más avispados de vosotros, los que no hayáis hecho la ESO, seguramente, diréis. Claro, esto se debe a que el programa está grabado, por eso no se sabe la hora que es exactamente. Efective Wonder, ahí estamos, en ese estamos. Hoy el programa está siendo grabado, los estoy grabando otro día, que no es el sábado, con lo cual, claro, yo estoy grabando esto un día entre semana, por la tarde, y no sé a qué hora será cuando exactamente se ponga el programa. Pero bueno, programa grabado o no grabado, va a ser lo mismo, Fábulas y Reflejos, porque ya sabéis que yo suelo... En fin, aquí en este programa solemos grabarlo pues como si fuera directo. Se graba por encima, que se estropea una cosa que sale mal, en lugar de parar y grabar encima y arreglarlo, que es lo que se suele hacer cuando el programa es grabado, aquí se hace un falso directo. Seguimos de encima. Pase lo que pase, se graba y se registra lo que ocurra en el estudio de grabación, que no es la misma que el estudio de directo. Así que programa grabado tenemos hoy, pero sin embargo, pues oye, va a ser prácticamente igual. Cuando digo que serán más o menos las 5 y 5 minutos de la tarde, y comencemos el programa de hoy. Comenzamos el programa de hoy con, bueno, pues ya sabéis, con noticias y una pequeña polémica. Hoy empezamos, vamos a empezar hoy con polémica. Solemos empezar siempre con adaptaciones cinematográficas, pero hoy empezamos con polémicas. Polémica que de momento no ha dado todavía mucho pie a que haya, en fin, a que haya problemas, a que haya muertos y demás en internet. Así que, teóricamente, entra dentro de la sección polémicas en internet, es decir, sección que llamamos a hostias por dos de pipas en el programa, y que bueno, pues que hoy ocurre, tiene que ver con el Salón del Cómic de Barcelona. La semana pasada mismo ya anunciamos las fechas en las que va a celebrarse este Salón del Cómic de Barcelona, el 31 Salón del Cómic de Barcelona, la edición número 31, 31 años del Salón del Cómic, ahí es nada, que esté ya los días 11 al 14 de abril de 2013. Y bueno, pues el problema viene por lo siguiente, por los premios del Salón. Los premios del Salón de Barcelona, una categoría, es un día ha habido la pequeña polémica, aunque después el Salón del Cómic de Barcelona, FICOMIC, que es la entidad que lo organiza, ha rectificado de manera sabia. Y bueno, pues ha quedado en nada. Y como ha ratificado y ha quedado en nada, pues no ha habido mucha polémica. Pero el problema fue el siguiente. Hablamos de la categoría de mejor obra de autor español publicada en 2012. Alguno dirá, bueno, pues no hay problema, ¿no? Mejor obra de autor español publicada en 2012, pues ya está claro. Autor español, ya está. Mejor obra de autor español. ¿Dónde está la problemática? pensaréis los más avispados de vosotros. Pues ahora leo las bases y seguramente algo sacáis, seguramente. Vamos, vamos, no me cabe la menor duda. Mejor obra de autor español, publicada en 2012. Las bases, es decir, son las siguientes. Premio para la mejor obra de autor español, publicada originariamente en España en el año 2012. A ver, guiño, guiño, codazo, codazo. Publicada originalmente en España. En la primera fase, chimpón, chimpón. En la segunda, premio 10.000 euros y tal cual. ¿Qué ocurre? Que siendo estrictos, llevando las bases al pie de la letra, solamente podrían ser galardonados autores españoles publicados originalmente en España. Dejaba fuera de sí a un montón de autores españoles que están publicando en editoriales extranjeras. Debido a que la industria patria está, pues oye, bastante tocada ella, muchos autores españoles tienen que buscarse las habichuelas comiqueras en otras editoriales francesas y americanas generalmente. Con lo cual, si estamos hablando de un autor español... pues oye, que se quitaran de un plumazo a unos cuantos autores, pues no estaba bastante bien visto. ¿Qué ocurrió? Que, pues efectivamente, Ficomic rectificó enseguida y dice lo siguiente. El mismo sábado 19 de enero, es decir, hace prácticamente nada, pues Ficomic rectificó con el siguiente comunicado a los medios, que decían lo siguiente. La intención era reconocer la adicción directa de autores nacionales que puede propiciar la venta de derechos al exterior. Sin embargo, la modificación de las bases discrimina a autores y también editoriales al dejar fuera de juego a obras de creadores nacionales publicadas originalmente en el extranjero que luego después se han editado en España. Y es injusto para aquellos autores que tienen en el mercado extranjero una salida profesional, ya que tener presente que también gracias a esta compra de derechos por parte de nuestros editores se difunde el cómic nacional entre nuestros lectores. Este criterio de haberse publicado la obra originalmente en España también se aplicaba en las bases del premio al autor revelación y que, pues oye, ha cambiado. Es decir, que también pueden optar a este premio de autor español, autores cuyas obras se han publicado en otras editoriales que no son españolas. Pros y contras. Y por supuesto todo tiene pros y todo tiene contras. Y al final, como ha sido en nada y se ha arreglado, pues no pasa nada. Pero ha habido quien ha querido, que en fin, que esto ha servido de alguna manera una especie de llamada de atención a las editoriales. Decir, mira, editoriales españolas, editoriales nacionales, hay un montón de autores que están trabajando fuera porque aquí no pueden publicar, por el motivo que sea, y que tienen que ganarse el pan fuera. Autores que son tan buenos que están nominados para ganar un premio del Salón del Cómic de Barcelona. Así que a lo mejor, digo yo, que sería buena idea plantearse apostar un poquitín más por los autores patrios. Claro, con este pequeño susto de ver que a lo mejor ellos de esta forma ponen en evidencia cómo también van a aceptar a autores extranjeros, a autores españoles que publican fuera, va a servir de acicate a las editoriales españolas. Pero claro, también se ha dicho que bueno, que la rectificación en general ha sido buena, pero que a lo mejor también sería buena idea arreglarlo con dos premios, autores españoles publicados fuera, autores españoles publicados dentro. Pero en fin, ya haríamos muchos premios, porque si hacemos esto para Nacional, hacemos esto para Autorrevelación y hacemos esto para más cosas, al final duplicamos los premios y tampoco tiene ningún sentido, más que nada porque también hay que publicar la cuantía de los premios, y en fin, no están las arcas como para despilfarros de este tipo. Lo que quiero deciros es que si bien efectivamente ha estado fenomenal, que también se reconozca autores españoles que publican fuera por azares del destino, también ha estado bien que, en fin, que esto haya servido como... En fin, que ahora el hecho de que se rectifique y que estos entren, se planteen las industrias nacionales, a lo mejor apostar un poquitín más por el cómic español, por el cómic patrio. Precisamente en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, que ahí podéis hacer miembros todos los que queráis, haceros de este grupo, con 96 miembros, vamos ahí avanzando. Esta misma semana ha habido un debate bastante interesante precisamente sobre esto, sobre lo difícil que es publicar en España, qué se puede hacer, qué hacemos para salvar la industria, porque es evidente que la industria del cómic nacional funciona bastante mal, prácticamente todos los autores españoles, quitando Ibáñez y otros más, trabajan de otra cosa y no pueden vivir de esto, ganan poquísimo, y muchos de ellos trabajan casi por amor al arte, y pues bueno, mira, pues algo que me gano, y si algo venden, algo me llevo, algo cae. ¿Que cae a final de año 100 euros? Pues mira, pues 100 euros me he llevado. Ya me soñé, peor sería estar delinquiendo. He visto mi obra publicada, ha estado bien, pero en fin, pero claro que así no hay manera de hacer una industria. No hay manera de hacer una industria porque está muy complicado levantar todo. Cuesta muchísimo hacer un cómic, la cosa como son, yo no puedo defender a las editoriales, pero cuesta un montón la imprenta, la rotulación, la edición, el transporte, en fin, todo lo que es el proceso cuesta muchísimo dinero, De todo eso tienen que vivir, pues oye, no solamente el autor, sino también el editor, también el que rotula, el que pinta, el que imprime, el que transporte, el que lo vende. Mucha gente tiene que vivir de todo esto. Y oye, pues que a lo mejor es cierto que el autor podría ganar un poco más, por supuesto, pero que con todo este chorreo de dinero hay que poner los cómics a un precio pues un poquito elevado. Y claro, eso es muy difícil, así es muy difícil que haya cómics multimillonarios, que haya cómics que vendan un montón, que haya cómics mensuales. Claro, la etapa clásica de Bruguera ya ha pasado, la etapa dorada en la que Guerrero del Antifaz, el Cachorro, el Jabato, que petan trueno, vendían horrores, y vendían horrores porque estaba en todas partes el TVO, estaba en kioscos, en ultramarinos, en todas partes vendían TVOs y muy baratos. El cómic era, como decía, creo que fue Ramón Gubern quien lo dijo, que era el cine de los pobres. Y además con un cómic lo leían todos los amigos, el cómic se prestaba, se cambiaba, los cómics iban de mano en mano y haciendo de los pobres valía para que un montón de personas vieran un montón de géneros, ciencia ficción, oeste, terror, y en fin, cómic barato, cómic patrio y con un montón de géneros fue lo que hizo que el cómic español tuviera una época dorada absoluta. Ahora que hay más medios, que los autores están mejor preparados, que en fin, que podríamos hacer una industria bollantísima en el cómic español, pues por el motivo que sea, esto no funciona. Y oye, algo habrá que hacer, ¿eh? Vamos a intentar hacer algo porque estamos, hombre, no cargando en la industria, pero básicamente está la industria bastante mal. Muy poquitos autores españoles triunfan. Los que triunfan y tienen muy buenas críticas, luego no se contrapone con las ventas. Y es que es muy caro. Yo entiendo que no puedes comprar todo lo que sale. Es imposible. Y además también estamos haciendo que no haya cómic infantil, que no haya cómic infantil ni juvenil, que los jóvenes no puedan acceder porque es carísimo, que estos formatos de tapadura y de lujo están muy bien, pero eso no se lo puedes dejar a tu niño de 12 años, porque a saber qué hace con él, 12 años o más pequeño, porque a saber qué hace con él, y que sin una base previa infanto juvenil y sin cómic baratos y sin muchos géneros, pues oye, es bastante complicado que los autores españoles puedan vivir de esto. Pero bueno, esta perorata me ha salido al hilo de la polémica de la semana respecto al cómic, que era precisamente pues eso, como en un principio el premio al autor español de cómic estaba ligado a que se fue a la obra publicada en España. Y ahora ya, pues hoy se ha abierto también a autores españoles que trabajan fuera. Dicho esto, seguimos con más noticias y con más cosas, porque todavía, en fin, nos queda un montón. Pasamos a películas, pasamos, por ejemplo, venga, le vamos a pasar a un par de datillos sobre adaptaciones cinematográficas. Una de ellas, hablamos la semana pasada de la segunda parte de Sin City, que seguirá dirigiendo Robert Rodríguez, y hablamos un poco de que algunos autores cambian, otros permanecen. Bueno, pues tenemos todavía más datillos sobre la peli. También dijimos la semana pasada que habría, aparte de Moriría por ella, que de hecho en inglés era Mataría por ella, y así se tradujo en las siguientes ediciones. Aparte de esa historia de Frank Miller, pues oye, hay un par de historias nuevas metidas en el proceso para la película. ¿Más autores que aparecen? Pues un actor que está un poquito olvidado, que es un, bueno, no un clásico, pero sí es un actor americano que ha hecho sus cosillas, que es Ray Liotta, que lleva tiempo perdido, que parece mentira, pero que desde Uno de los Nuestros, peliculón majestático, pues desde esa película no ha vuelto a hacer Ray Liotta así nada especialmente destacado. Y creo que acabó haciendo, no sé si Serpientes en el Avión, no sé en qué película de estas cutres de la última época parecía, penaba el pobre Ray Liotta, pero en fin, que aparecerá de nuevo en Sin City y tal vez esto sirva para relanzar su carrera. Más actores o actrices, en este caso John Temple también saldrá, Jeremy Piven y unos cuantos más, pero todavía muchos otros actores que aparecen en IMDb, Internet Movie Database, todavía no sabemos muy bien qué papel tendrán. El caso es que sí está confirmada la aparición de Ray Liotta y que ya veremos en qué queda todo esto. No tenemos muchos más datos. Sin embargo, si tenemos más datos de la película Los Guardianes de la Galaxia, una película cósmica Marvel que está apostando bastante por ella, y que se supone que será el primer atisbo de universo cósmico Marvel en la gran pantalla, para que después en Los Vengadores 2 salgan estos personajes, salgan villanos y salgan muchas más cosas. La verdad es que la gente espera como agua de mayo esta película, yo al menos. La última encarnación de Los Guardianes de la Galaxia, la serie de Dan Abnett y Andy Lanning, me gustó un montón, me pareció divertidísima. Los personajes me gustan y la verdad es que fue una space opera de lo más divertida. A lo que vamos, en este caso el director, James Gunn, es el que dirigirá la película. Y el caso es que ya nos hemos hecho ya eco de la sinopsis de la misma. La sinopsis de la película, es decir, ya Pues oye, ya cuenta con sinopsis, que es la siguiente. Es decir, leo textualmente. Claro, estos son proyectos. De momento los proyectos funcionan con... Hay un proyecto, hay alguien encargado de hacerla, hay un director, suenan algunos actores y ya está, se está rodando. Ahora ya el estudio ya ha dado una sinopsis sobre qué ve la película y se la ha dado a los medios para que haya más información sobre la misma. La película dice lo siguiente. Basado en el cómic Marvel del mismo nombre, caracterizado por un increíble grupo de personajes que deben formar un equipo para vencer a una fuerza cósmica de proporciones épicas. La verdad es que puede valer para cualquier grupo esto, pero en este caso es para los Guardianes de la Galaxia. A ver qué tal, porque apunta... Si se hace bien, puede pasar una cosa curiosa. Y hablando de curiosidades, tenemos otra curiosidad también de la semana relativa a la película. Lo hemos visto esto en zona negativa, que conste. Tiene que ver con la novia del director, James Gunn. La novia del director James Gunn es una modelo, la joven Melissa Stetten, que bueno, en fin, no es por machismo ni mucho menos, pero que si la chica es joven y es modelo, pues será por ciertas cualidades físicas, sin menoscabo sus cualidades mentales y laborales, ni muchísimo menos, porque la chica está bastante bien. Pero claro, también ha demostrado tener sentido del humor. ¿Qué ocurre? Que ya, pues oye, su novio pues le ha dicho que mejor no haga la película, que no vaya, porque no vaya al casting, porque, en fin, no quedaría serio y quedaría poco profesional. Con lo cual ella, pues ni corta ni perezosa, ha hecho un casting en su casa, ella sola, con su perro, para dárselo a su novio. Y dice, ya que no me dejas ir al casting, pues hago yo un casting para hacer de Gamora. Gamora, la mujer más peligrosa de la galaxia, una asesina que hace recompensas de piel verde, yo digo, la mujer más letal de la galaxia. Un personaje chulísimo de los cómics Marvel. Y bueno, pues esta chica hace el casting para Gamora de manera bastante humorística. La verdad es que la chica es muy divertida y los minutos de casting son de verdad muy divertidos. Y aparte que la chica es, oye, pues bastante guapa y siempre quieras que no, pues queda bastante bonito. Pero el sentido del humor es bastante gracioso. La pega que más o menos pinta a la película y a los fans de la película como un poquitín frikis. Y en fin, y que muy ella se asombra un poquito de la expectación que crea la película cuando ella lo está viendo como que es un grupo de tíos en el espacio con un perro, con un mapache y un perro. O sea que no sé muy bien dónde está el, en fin, el meollo, la gracia de la película. Pero la verdad es que es bastante divertido, ¿eh? Buscarlo si queréis por zona negativa. Y si no, pues buscáis Melissa Stetten, casting Gamora, y seguro que os sale. Y es bastante divertido. Nos queda, bueno, vamos a poner si quieres una cancioncilla para seguir después relajándonos. Nos queda otras declaraciones de la actriz que va a interpretar a Mary Jane Watson en la segunda parte de este reboot de Spider-Man. Que la verdad es que las declaraciones afortunadas pues no han sido. ¿Qué queréis que os diga? Que igual que siempre. La chica será majísima, será una profesional impresionante y será una actriz de lujo. O sea, y posiblemente gane el Oscar por la película. Pero que sus declaraciones pues denotan que no tiene excesivo conocimiento sobre el cómic que... En fin, cuyo personaje va a interpretar en la adaptación. Dicho lo cual, pongamos una cancioncilla y vamos a poner a los Animals, el grupo de Eric Burdon, que hacía, pues oye, bastante, que no poníamos a los Animals. Y a ver si recuerdo qué canción quería poner yo, que estaba haciendo antes en casa una selección de canciones para poner en el programa. Estoy haciendo escuchas y demás, y he buscado una de los Animals que me ha gustado, que hace mucho que no he escuchado la canción, y me ha gustado bastante. Estaba aquí un gran éxito, si no recuerdo ahora qué canción eran, que si no recuerdo mal, creo que era I Can't Believe It, del año 65. Los Animals eran ese grupo británico con un trasfondo más soul que otra cosa. Un grupo británico haciendo soul en los 60, pues oye, ahí estaban. No eran de los más... En fin, no era de la más... eran bastante originales, es decir, por aquel entonces en los 60 estaba más el pop, los mod y el rock, algo de blues con John Mayer y los Blues Breakers, pero que algo de estilo soul, muy americano, muy de raíz negra, pues oye, no tenía mucho tirón en Inglaterra, y los Animals consiguen hacer, pues oye, un grupazo absoluto. Eric Burdon se habló de él, se dijo que era el cantante de soul blanco con alma negra, y la verdad es que la voz de Eric Burdon es completamente impresionante, como canta este señor, este Eric Burdon, que sigue haciendo giras con los New Animals, bastante bien, claro, pero que en los 60, en su momento de acción, era completamente impresionante. Los The Animals, grupo de Eric Burdon, en la canción titulada I Can't Believe It, sonando de maravilla. Y bueno, pues después seguimos de aquí con muchas más cosas, así que porfa, no os vayáis. Son los Animals, I Can't Believe It. Why am I lonely? Why do I cry? Till the day that I die. Yes, you don't realize.
my eyes. You've up and gone. I get so weary. My eyes, you've up and gone. What side did heavy side me when I had you? Yeah, beside me, I had your love to guide me. And nothing, no, nothing, no, nothing could go wrong. But from now on, Lord, I get so weary. Moaning blue. And I think about the good times, baby. We once knew. You know the reason why I sit here alone. I can't believe my eyes. You up and gone.
Bueno, pues aquí estaban los Animals, el grupo de Eric Ibardon, cantando esta fantástica canción que era I Can't Believe It, sonando absolutamente de maravilla, porque la verdad es que Eric Ibardon, pues oye, cantaba de auténtica impresión. Seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Rodenlace, 107.5 LFM, www.rodenlace.org. Esto para escucharnos en directo, de manera analógica o digital, pero que si queréis bajaros el programa y escucharlo en vuestra casa, vuestro coche, vuestro trabajo, donde queráis, tranquila y relajadamente, podéis hacerlo desde varios sitios. Por ejemplo, desde el propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, donde colgamos el programa todas las semanas para vuestro uso y disfrute. Bueno, disfrute menos para vuestro uso. Disfrutar un poco se va a disfrutar, pero bueno, usarlo sí. Aparte del propio grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, también podéis escucharlo a través de ebooks, el podcast de ebooks, Fábulas y Reflejos. E incluso también podéis escucharlo, pues podéis bajarlo a través de la página web de Estrellas Ante Peligro, la página web del programa de humor de Radio Enlace. Los domingos de 5 y media a 7 se emite. Y yo colaboro en el calle de vez en cuando. Y bueno, en esa página, www.solosantepeligro.com, también puede bajarse el programa. Podéis bajarlo de muchos sitios, así que no hay problema. Si alguien le quiere, oye, que alguien habrá que le apetezca escuchar el programa. A mí la cosa como son me resulta extraño. Yo la verdad es que lo reconozco. Llevo aquí ya 16 años, camino de 17, haciendo este programa. Y a mí me parece extraño que alguien quiera escucharlo. Yo lo hago porque me encanta hacerlo, me lo paso de verdad fenomenal haciendo esto, buscando noticias, contándolas, diciendo chorradas, poniendo buena música. Y me imagino que a lo mejor, oye, alguien lo oye. así con la esperanza leve y vana de que alguien lo oiga, pues oye, mira, estupendamente. Pero en fin, que me extraña que esto tenga en serio mucho seguimiento. Bueno, no pasa nada, porque yo lo seguiré haciendo, pues oye, todos los años, hasta que, en fin, las fuerzas flaqueen. Yo pienso seguir aquí en este programa y a ver cuántos años aguantamos. Yo por mí, toda la vida, y mientras siga Radio Enlace, mientras siga las redes comunitarias, y podrá seguir habiendo programas de este estilo. De este estilo me refiero a de otro tipo, programas que hablan de cualquier tipo de cosa, que es lo bonito y es el mérito y es lo fantástico de las radios comunitarias. Bueno, decíamos, más noticias sobre cómics. Os dejamos apuntada la noticia, las declaraciones de la actriz que va a interpretar a Mary Jane, Parker Watson, más tarde Parker, en la segunda parte de las nuevas películas de Spider-Man. Amazing Spider-Man fue la primera, Amazing Spider-Man la primera. No tuvo muy buenas críticas, bueno, está así un poquito dividida la crítica. Yo todavía no la he visto, a ver si un día esto la podré ver. Pero bueno, ya para secuela, seguramente. En la primera salía Gwen Stacy y en la segunda ya sale Mary Jane. Ya está la Mary Jane, la vecina pelirroja de Peter Parker, el amor platónico, más tarde su mujer, y luego ya después del rollo con Mephisto, pues no sabemos qué es, y si es algo de salir o no. El caso es que, bueno, en las películas saldrá Mary Jane, y Mary Jane le va a interpretar la actriz Shailene Woodley. Una actriz, pues oye, no muy conocida, pero que, bueno, ya ha hecho unas declaraciones, hablando de lo típico. Primero ha dicho que, bueno, pues que sí, que vio la película y que el actor Andrew Garfield, que hace de Peter Parker, que le hace sentir increíble, que es un actor asombroso, que es un actor estupendo, que el director es asombroso, en fin, por supuesto, hablando bien del equipo, que es una cosa normal y estupenda, y que además incluso seguro hasta se lo cree. Dice, a lo mejor, de verdad, incluso a la chica le gustó el actor, le gusta el director y punto. Hasta aquí, bueno, estas declaraciones son normales. Lo gracioso, bueno, si nos ponemos de gracioso, si nos ponemos en plan Big Bang Theory, ¿eh? Si nos ponemos en plan Freaky Nerd, es gracioso. Si no, pues tampoco es tan grave. Pero bueno, como si no metemos un poco de cizaña, esto es un poco aburrido, vamos a recrearnos un poco en estas declaraciones. Ha dicho las siguientes. Spider-Man siempre ha sido mi superhéroe favorito. Desde que yo era niña. Pienso que hay algo verdaderamente especial en volar. Spider-Man no vuela. No puedo decir que Spider-Man es mi personaje favorito desde niña si no sabes que Spider-Man no vuela. No cuela. Igual te refieres que parece que vuela con las redes y va por la ciudad y eso, balanceándose, y que parece que vuela. Y que esa sensación de casi volar, pues oye, es estupenda y que es fantástica. Pero no digas que Spider-Man es tu personaje favorito y luego diga que vuela. Vamos a ver, un mínimo. Ya lo digo, es un consejo que digo a todos los actores y actrices que vais a hacer personajes de cómic. Antes de hablar y decir esto, y echar un vistazo al cómic, que no cuesta nada. De verdad, vais a un kiosco, pagáis lo que cueste. No sé cuánto cuesta en Estados Unidos un cómic, no lo sé, yo qué sé. Estará por el estilo, ¿no? Estará en torno a $2, algo así. Pues pagáis $2, echáis un vistazo y ya está. Y no hacéis el ridículo, lo portáis a alguien. Seguro que conoces a alguien que lee cómics, a tu sobrino pequeño, a, yo qué sé, a tu vecino friki, a cualquiera. Seguro que conoces a un montón de gente que lee cómic. Ahora una pequeña pregunta, que no cuesta nada. En serio, a lo mejor le ha preguntado al amigo friki que le dio calabazas en el instituto. Y dice, sí, pues te vas a enterar. Ya verás. Spider-Man vuela y echa rollo por los ojos. Así se lo cuenta para que luego quede. Que también puede ser. Yo a lo mejor lo hacía, ¿eh? Fíjate que yo no suelo ser vengativo en absoluto. La venganza es una cosa para folletines y demás. Yo en la vida real no merece la pena ser vengativo. Pero de vez en cuando así alguna pequeña pullita, pues sí se puede hacer. Y seguramente es algo que yo haría, ¿eh? Si yo me encuentro una antigua. Yo que sé, una antigua pretendida del instituto, yo que sé, o de los ámbitos de la vida, y me dice algo así, pues a lo mejor hago una pequeña broma de este tipo. Pero bueno, que a lo que vamos, ¿eh? Que las declaraciones de esta chiquilla, Shailene Woodley, pues oye, da la sensación que no es que se haya leído mucho este de Spider-Man, por más que diga que era su personaje favorito desde niña. Bueno, que a lo mejor es verdad, y a lo mejor ella había visto Spider-Man una vez y otra vez a Hulk, y dijo, bueno, pues de todos, Spider-Man y Hulk, hay dos, Spider-Man es mi favorito. Que también puede ser, ¿eh? Es como lo de cuál es tu país menos favorito, si Italia o Francia. Pues lo mismo. De los dos, pero que conozco, Spider-Man es mi favorito. Si esto es así, y esa frase, ese contexto se sobreentiende, el de mis dos superhéroes favoritos, pues entonces no digo nada, me retracto públicamente, y si un día me encuentro por ahí con Shailene Woodley, me retractaré también en persona a esta chica, y si es ese contexto, pues nada, no pasa nada, me retracto, no he dicho nada, he dicho culo, y ya está, y todos están contentos y tan felices. Más cosas, hablando de fricadas, ¿sabéis que, bueno, la familia Coppola tiene cierta relación con el cómic, con el mundo del cómic? Sobre todo de, pues oye, de manos del sobrino de Francis Ford Coppola, que es Nicolas Cage. Lo hemos comentado muchas veces, Nicolas Cage de hecho es Nicolas Coppola, pero que el hombre, por lo visto, es bastante, pues oye, bastante serio en lo suyo y no quiso poner este apellido Coppola para aquello de que no le dieran papeles y la gente le dijera, le dan papeles porque es uno de Coppola, así que se puso Cage de apellido precisamente por Power Man, por Luke Cage, este superhéroe setentero afroamericano, de los héroes de alquiler junto con Puño de Hierro, una etapa fantástica de los 70. Creo que eran Chris Claremont y John Byrne el equipo que estaba detrás de ese Héroes de Alquiler, que era genial. Luego Power Man ha sido, Luke Cage ha sido muy famoso, porque actualmente era casi casi el cabecilla, el líder, el personaje más importante en los nuevos Vengadores de Brian Michael Bendis, así que ahora están muy de moda. Pero bueno, por los 70 era el personaje favorito de Nicolas Cage y se puso este apellido Cage precisamente por este héroe. Nicolas Cage es tan friki que a su hijo lo llamó Kal-El, como el nombre kryptoniano de Superman, y es verídico. Esto es verdad, no estoy de coña, ni me estoy metiendo con Nicolas Cage. El hijo de Nicolas Cage se llama Kal-El. Esto es así. Nicolas Cage siempre ha querido hacer de un montón de personajes de superhéroes, nunca podía. Estuvo, pues oye, en la candidatura para interpretar a Superman, a Clark Kent, en la película que al final fracasó, y demos gracias a los cielos, de Superman de Tim Burton. Aunque la cosa como son, miedo me da a mí lo que va a hacer Zack Snyder y Christopher Nolan, así que igual casi hubiera sido mejor que lo hubiera hecho Tim Burton. Pero bueno, a lo que vamos, Nicolas Cage intentó hacer eso, no lo hizo, fracasó, y bueno, pues resulta que por fin, al final, consiguió interpretar a Johnny Blaze en las películas del Motorista Fantasma. Pero aquí no queda la relación de los Coppola con el cine, porque también el hijo de Coppola, Roman Coppola, ya sabéis que Coppola tendrá varios hijos, una de ellas es Sofía Coppola, directora de cine, que ha hecho películas tan buenas como Lost in Translation, que es una película que a mí me encanta. O sea, sinceramente, Lost in Translation es un peliculón de Sofía Coppola y, oye, y fantástico. Pues también tiene otro hijo, que es Roman Coppola, que por lo visto, aquí queda la noticia, queda la broma, estuvo más o menos a punto de dirigir una película sobre el Doctor Extraño. Ahí es nada. El Doctor Extraño, la verdad es que podría haber quedado bastante bien. El Doctor Extraño, hubo otro intento, creo que era de Roger Corman, que hubo un intento en los 80, junto con los Cuatro Fantásticos de Roger Corman, que eso está rodada y existe el metraje, y hay cientos que lo atestiguan, que tenía que ser eso, una cosa, vamos, de verlo. Quiero recordar que había otro proyecto, de hecho yo he visto, claro, me tengo en mente haber visto algún fotograma del Doctor Extraño de la casa de Winchester, los bocotitos del actor y demás, y quiero recordar que no sé si está metido Roger Corman aquí, pero bueno, el caso es que también estuvo a punto este señor de hacer una película de Doctor Extraño. Que bueno, estuvo más o menos, esto fue hace un tiempo, pero al final dice que no quiso porque prefería hacer algo más personal. Que eso de trabajar para un estudio, mucho mejor las cosas más personales. Y así que al final, pues lamentablemente, pues lo dejó. Se dedicó a hacer DVDs para Green Day y Movie, bueno, perdón, vídeos para Green Day y Movie y demás, y bueno, y trabajan con su padre haciendo segundas, terceras unidades, llevando cafeses y corazones y estas cosas, que quiera que no, también es un trabajo digno y estupendo. Pero que, ahora que lo pienso, la verdad es que Doctor Extraño es un personaje importante para Marvel, que ha tenido pocas etapas así de lujo. Recuerdo el de Marshall Rogers, que sí, que fue una etapa muy buena. Hay una novela gráfica de J.M. DeMatteis y no sé si es John Hatambuth, el dibujante, que se llamaba Into Shambhala, que ha sido reeditada. Bueno, estaba inédita en España y estuvo hace un año más o menos en, se publicó en España, una reedición, bueno, una reedición no, pero volvió a publicarse en España después de, pues, desde los 80 sin salir nada de Doctor Extraño. Hay una cosa suelta de P. Craig Russell. Bueno, y por supuesto el Doctor Extraño de Steve Ditko en los 60, que sí, que eso es el punto de origen de todo esto. Pero que le ha faltado una etapa importante, lo intentaron, creo que fue Brian K. Vaughan, con una serie mirada del Doctor Extraño. Aquí en España, como dibujaba Marcos Martín, puede ser, me dejaba un autor español, por así que en tapa dura, formato europeo, formato álbum, carísimo, y hubiera estado muy bien, pero que yo, en fin, me pasó lo mismo con Puño de Hierro, que sí, que Brubaker lo hacía muy bien, David Aja dibuja de maravilla, pero que, pues oye, que tomo mucha tapa dura y caros, pues no me apetece seguir una colección. Por más que el dibujante sea español y que el dibujo sea muy bueno, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero los tomitos, pero lo prefiero en 24 páginas, son tomitos, sí, mensuales y baratos. Pagar el triple por un cómic de superhéroes, que oye, que estarán muy bien, no digo que no, pero que no me lo pide el cuerpo. Así me quedé sin ver el Puño de Hierro de David Aja y el Doctor Extraño de Frankie Vaughan y Marcos Martín, que la verdad es que tuvo muy buenas críticas. Pero bueno, la verdad es que esto solamente venía para sacar a colación que el hijo de Coppola, Roman Coppola, que se casi hace una película de Doctor Extraño. O sea, ahí es nada. Y bueno, que también está ya prácticamente anunciada la secuela de Red. Y recordar esta película que salió hace unos años, basada en el cómic de Warren Ellis y el dibujante era Cooley Hamner. La peli coge el punto de partida del cómic, pero nada más, porque el cómic es un poquito chorra, entre comillas. Bueno, si el cómic es una chorrada, por mucho que sea Warren Ellis, es divertido y tal, pero que son nada, unas pocas páginas chorras de un tío de la CIA pegando tiros. En la peli le dan un toquecillo más humorístico, porque el cómic va de un ex agente de la CIA que ha visto muchísimo, que sabe todo lo que ha pasado, sabe un montón de cosas y está retirado. Ya es mayor, talludito y se retira. ¿Qué ocurre? Que la CIA cambia de cúpula directiva y esta cúpula directiva nueva se dedica a matar a todos los agentes que saben muchas cosas, por si acaso, y van a por él. Pues claro, pero este señor es más malo y más macarra que todos los demás juntos y con lo cual pues se acaba cargando a todos los que van a por él y va por el jefe nuevo de la CIA. El cómic que chorra, son unos cuantos tiros. La peli le dan un toquecillo más gracioso, porque aparte de Bruce Willis, en el papel principal salía, creo que era John Malkovich, de otro agente de la CIA super tarado, salía Helen Mirren, que es un pedazo de actriz impresionante, y con lo cual la peli, con un toque más humorista y más desfasado, la peli no estaba mal. Pues habrá segunda parte de Red. Bueno, llegará enseguida, o sea, el día 2 de agosto empezará la película. También sale Morgan Freeman, que no me acordaba, las cosas como son. Y bueno, pues que por supuesto saldrá todavía, ya no sale Morgan Freeman, pero esto será todavía bastante más cafre y bastante más, como la película tuvo bastante un éxito relativo, pues oye, hay más dinero, más duros y más cosas. Así que en agosto en Estados Unidos saldrá esta secuela de Red y aquí llegará, pues oye, para Navidad, más o menos, o a lo mejor en agosto, o no lo sé, o a lo mejor ni llega. Pues sea como sea, la cosa es que en agosto llegará a los cines americanos la secuela de Red. Tengo para aquí apuntado quién es el director. Sí, Dean Parisot, que no la conozco, bueno, no le conozco al señor, pero que seguramente hará un trabajo estupendo. Ay, ponemos esta cancioncilla. Sí, otra cancioncilla. Venga, pues perfecto, otra cancioncilla. Que quieras que no, para mantener este ritmo, que no sé por qué, pero yo noto que hoy tengo un ritmo bien llevado hoy. Hay días que aburro más, días que se me va mucho la olla, días que estoy más contenido, días que estoy más espírico. Hoy estoy, creo que tengo un... Creo, también las cosas como son. Creo que hoy mantengo así bastante bien el ritmo entre lo frenético que suele ser el programa y mi... En fin, y mi vocalización y mi dicción y no me sale la palabra que estoy buscando, por eso estoy aquí diciendo frases seguidas una detrás de otra, por si es suerte, y la frase, la palabra que estoy buscando, la prosodia, que es lo que buscaba. Pues eso, que normalmente tengo una prosodia vibrante, por así decirlo. Hoy creo que estoy un poco más contenido, pero sin embargo estando despierto, porque hay veces que me cuesta esto más y hay días que, oye, que cuesta estar una hora hablando, cuesta y estás cansado, sobre todo después de venir al trabajo. Ya sabéis que yo me dedico al noble arte del pastoreo y estar todo el día hablando y pastoreando pues cansa bastante, con lo cual al venir aquí pues al programa uno está cansado. Hoy estoy un poco más despierto, no sé por qué, así que pues mira, oye, estupendamente. Dicho lo cual, canción que ponemos, vamos a poner una canción estupenda. En este caso vamos a buscar una cantante, una compositora, intérprete británica. Ya hablamos de Lindsay DePaul, una, pues oye, compositora británica. Vale, compositora y cantante británica, compositora e intérprete. Una de las pioneras británicas en ser compositora e intérprete. Había muchas intérpretes en Inglaterra, en Estados Unidos, pero muchas de ellas eran intérpretes, no componían sus canciones. Lindsay DePaul fue una de las pioneras. Que sí, que a lo mejor había otras más, por supuesto. No voy a decir que no, pero bueno, en lo que es el mundillo del pop, Lindsay DePaul fue, pues ya digo, pionera en componer, interpretar sus propios temas, sus propias canciones. Y esta canción es del año 71, esta canción, y fue uno de sus mayores éxitos. Se llama Sugar Me. Que hombre, sí, podemos traducirlo como Azucaré a mí, pero Sugar Me yo creo que se entiende bastante bien y no hace falta meternos con muchas más cosas. Lindsay DePaul, Sugar Me, sonando de maravilla esta canción, os dejamos con ella. Pues eso, el Lindsay DePaul, el Sugar Me, sonando así de estupendamente bien. Porfa, no os vayáis.
one for you and one for me. For one and one and one, pardon me, comes two, three. Looking sweet and all the while, hid behind the smile was saccharine. I'm a go-between. Save me. Gotta get my candy free. Sugar me, my day. Sugar me, my baby. Baby, sugar me. Gotta get my candy free. Sugar me, my day. Sugar me, my night. Sugar. Count me in from one to two. But nothing more or less will do. Just me and you. Honey sweet and harmony will melt away the bitter memory. It's gotta be. Save me. Save me. Baby. Baby sugar me. I gotta get my cake. Sugar me by day, sugar me my baby, baby sugar me. I gotta get my candy free. Sugar me by day, sugar me by night.
Aquí estaba Lindsay de Paul con su canción titulada Sugar Me. Y veis cómo se puede hacer pop femenino sin hacer ridículos y que quede chorra. Y ni mira a nadie, Britney Spears, Rihanna, la de Paraguas, que no sé ni cómo se llama. Veis cómo se puede hacer un pop estupendo, fresco, fin, divertido, simpático, sin hacer el tonto, sin chumbo chumba a fondo. Veis cómo se puede, si no es tan difícil, no es tan complicado. Hay que poner un poco, sí, poco de interés hay que poner, pero poco más. Y bueno, si queréis pasamos un poquito a noticias, pues oye, agradables dentro del mundo del cómic, o relacionadas, o relativas, o tangenciales, si queréis, pero noticias de buen rollo, tenemos dos de ellas. Así que mira, vamos a, después del buen rollo que nos ha proporcionado Lindsay DePaul, seguimos, pues oye, con más buen rollo, con un par de noticias graciosas y estupendas. Una de ellas habla de, bueno, la verdad es que la noticia empieza mal, empieza con, o sea, con poco buen rollo, pero luego la noticia, pues oye, se va arreglando. Lo digo porque he dicho que buen rollo y a lo mejor empiezo mal, y vas a decir, pues no sé qué tendrá este animal por buen rollo. Vale, la noticia empieza mal. Empieza mal, empieza triste, es una tragedia. Pero poco a poco de la tragedia vamos viendo la luz. Lo digo, vale, para que vayáis... Para que vayáis viendo. La cosa es que en Estados Unidos, en uno de estos tiroteos típicos americanos, digo típicos porque mientras sean cabezones con la ley de armas y demás, pues se quedan pasando, pues oye, un adolescente herido se quedó en coma. O sea, bastante trágico, bastante dramático, y hasta aquí pocas bromas, pocas gracias y poca alegría. Pero bueno, el chavalillo se llama Bob Cleveland, de 6 años, en coma inducido, un momento, pero que por lo visto va progresando. ¿Qué pasa? Que al chavalín este le encantan los superhéroes y era muy, muy fan de Spider-Man. ¿Qué pasa? Pues que al día siguiente todos los amigos se pusieron chaqueta de Spider-Man, traje de, bueno, sí, camiseta de Spider-Man, y por internet trataron de intentar que Stan Lee, el propio Stan Lee, Stan de Boss, el creador de Marvel Comics, pues le diera un mensaje de ánimo a este chaval. Lo consiguieron. Stan Lee le grabó un mensaje de ánimo, lo ha grabado, se lo ha enviado, y estupendamente. ¿Qué ocurre? Pues que el chaval parece ser que evoluciona favorablemente, que en breve está del coma inducido, y todo el mundo piensa la alegría que va a llevarse cuando se despierte, esté consciente y vea el mensaje que le manda Stan Lee. Una noticia estupenda, agradable, de estas que, oye, te animan un poquitín del día, y hace ver que, oye, que Stan Lee es un tío estupendo y que, oye, que mola un montón este caballero. Más cosas, digamos que muchas veces cuando se gasta el dinero en tonterías, uno pues, oye, pues le sienta algo mal y demás, pero bueno, yo prefiero que la gente se gaste dinero en tonterías a que se lo gaste en minas antipersona, en cuentas en Suiza, en blanquear dinero o en pagar abogados para que te saquen de la prisión por pederastía, por ejemplo, digo yo cosas de estas, prefiero que se gaste dinero en chorradas que en cosas malas. ¿Y dinero gastado en chorradas? Pues se ha subastado el primer Batmóvil de la historia. Bueno, el primer Batmóvil de la serie de los 60. Si ves que los 60, Batman tuvo una serie. La serie de... ¿cómo se llama el actor? ¿Cómo se me puede olvidar? Adam West, el Batman de Adam West, un clásico en los 60. Que si bien, bueno, las críticas hoy día, visto la serie, es bastante ridícula. Pues recoge lo más característico y vodevilesco del Batman de los 40, y bueno, hace una serie de televisión diaria que duró muchos años, pero bueno, una serie de televisión bastante impactante en su momento. Si bien es cierto que esto sirvió, eso se reconoce poco, pero es verdad que la serie esta sirvió para volver a lanzar el personaje de Batman en los cómics, y que gracias a esto vinían etapas como la de Denny O'Neill y Neil Adams, y Batman volvió a estar en la palestra, ya que era un icono en la televisión, volvió otra vez a estar en el punto de vista de los lectores, y dio lugar a una de las etapas de Batman mejores de toda la historia de los cómics de Batman. Lo que quiero deciros es que, bueno, esta serie hoy día es un icono pulp, esta serie, un icono auténticamente camp, y bueno, ya la gente pues ve la serie esta con cierta nostalgia freak y con cierto afán de, oye, de disfrutar de la cutrez en estado puro. La serie ha tenido momentos icónicos, como todo el mundo recuerda. Hoy, si no lo recuerda y no lo ha visto, pero lo tiene en mente porque sabe que existió de verdad el bat repelente para tiburones. Eso es cierto, Batman y Robin en un helicóptero, colgado de una escalerilla, y haga un tiburón de corchopán que se los quiere comer. No pasa nada, Batman saca de su cinturón el bat repelente de tiburones. Esta escena existió, se grabó y existe. Bueno, sea como fuere, ahí había un Batmóvil que también ha sido pues copiado y reproducido mil veces. Este primer Batmóvil que se utiliza ha sido subastado en Estados Unidos por 4,6 millones de dólares. Es decir, hablando de euros, 3 millones y casi medio. 3 millones y medio de euros. El modelo era un Ford Futura del año 55, pero claro, el diseñador que lo cambia es George Barris, y bueno, pues consiguió crear un icono automovilístico. Uno de los máximos distintivos de la serie era precisamente este Batmobile. El caso es que, bueno, digamos que con la serie de los 60, o sea, el coche cuando lo compra tiene más de 10 años, lo tuneé un poquito con unos 15.000 pavos que se gastan más o menos, y el caso es que, bueno, pues una vez que se hizo la serie, como lo había pagado él de su bolsillo, el propio George Barris, pues se lo queda el coche que pasará suyo. ¿Qué ocurre? Que bueno, que a partir de ahí, pues se lo queda ahí, y el caso es que al final lo ha salido a la venta, muchos años después, en una subasta, lo ha comprado un tal Rick Champagne, que además incluso es un coche con permiso de circulación. Es decir, no es un coche que ha comprado y que no funciona, y que no rula, y que lo tienes para adornar. No, el coche funciona perfectamente, se mueve, y tiene permiso de circulación, con lo cual puedes ir por la calle con un Batmóvil. Y oye, este Batmóvil mola un montón. El Batmóvil tanque de Christopher Nolan también tiene su gracia para los tiempos modernos, pero el Batmóvil de los 50... ¿Qué queréis que os diga? Se gana mi corazoncito. Yo lo siento mucho. Y la verdad es que con él así, pero ese coche, pues yo creo que vas a ligar, y ligas más con el Batmóvil de los 50 y con el Batmóvil tanque. El Batmóvil tanque lo lleva un cazarrecompensas asesino que te va a hacer cualquier cosa. El Batmóvil de los 50 lo lleva un tío cachondo y alegre. O sea, digo yo, si fuera si fuera mujer o si el coche se regala a una mujer y se lo pide a un hombre, aquí hay libertad de sexos y somos todos iguales. Yo antes me voy con un móvil 250 que con el móvil tanque. Yo, vosotros sabréis lo que hacéis con vuestra vida. En el caso es que, bueno, que ya ha sido el récord de venta de un coche. El anterior fue ni más ni menos que el Aston Martin que usó en Goldfinger Sean Connery. O sea, el Aston Martin de James Bond en Goldfinger costó 4 millones y medio de dólares. Bueno, costó un poquitín más. El otro tenía... lo tenía algo menos. El caso es que, bueno, este nuevo, este Batmóvil, ha superado el récord de venta de coches frikis más caros en una subasta. El Batmóvil gana al Aston Martin de James Bond. Ya está, oye, mira, fíjate, qué cosa más curiosa. Nos quedan 10 minutillos y tengo ya la duda existencial de siempre. Me quedan dos noticias, las digo, las noticias las termino y después pongo la canción, o pongo la canción, digo las noticias y después nos despedimos. Yo creo que va a ser mejor decir las dos noticias ya directamente y después pongo la canción, nos vamos y ya está, y cada mochola su olivo y todos están contentos. Las noticias hacen referencia a dos cambios en equipos creativos en dos colecciones de DC del nuevo universo DC. Una de ellas habla de la Legión de Superhéroes. La Legión de Superhéroes, ya sabéis que es el grupo con más pisto de la historia del universo DC. Es complicadísimo trazar la línea cronológica de la Legión. Ha habido cambios, reboots, retrocontinuidades, hay varias legiones. En este nuevo universo una Legión perdida, otra Legión no perdida. La Legión anterior fue una cosa extrañísima, y es que se montaron un pisto tremendo después de las crisis de las infinitas. Conoce que la Legión, en el universo antiguo, precrisis, en los 60-70, bueno, antes, como se crea la Legión, surge porque la Legión de héroes juveniles ven a Superboy y quieren ser como él, viajan al pasado, se llevan a Superboy y Superboy inspira a unos héroes juveniles en el siglo 31. ¿Qué ocurre? Que después de crisis de las infinitas, John Byrne dijo que no había Superboy. Que Superman desarrolla los poderes más adelante, más mayor, que Superboy es ridículo. No había Superboy, no puede haber Legión. Con lo cual tienen que montar un pisto entre John Byrne, Paul Levitz y demás, entre Superman y la Legión, un pisto tremendo que yo creo que se enteraron ellos de lo que pasaba. Pero creo que ha habido más líos, porque luego vino Hora Cero, vinieron más crisis, viene un nuevo universo, con lo cual nadie sabe qué pasa con la Legión. Pero bueno, a lo que vamos. Aún así, después del pisto y después de crisis y demás, tuvo una etapa estupenda de Legión de Superhéroes, la etapa de Paul Levitz y Kurt Giffen, que hicieron sagas estupendísimas como la Saga de la Oscuridad, uno de los mayores clásicos, y la verdad es que la Legión de Superhéroes en Estados Unidos es uno de los grupos más seguidos y más venerados. Paul Levitz ya estaba encargándose a Legión de los guiones, pero ocurre que ahora ya va a venir a los dibujos Kurt Giffen y va a juntarse el equipo creativo que catapultó a la fama en los 80 a la Legión de Superhéroes. Además dice Kurt Giffen que hay gente con los que trabaja muy bien, que trabajaba genial con J.M. DeMatteis en la Liga de la Justicia y que trabaja genial con Paul Levitz en la Legión de Superhéroes. Así que tal vez en Legión, que en este nuevo universo está un poquito perdida y no sé muy bien qué está pasando con ella, tal vez este nuevo equipo creativo clásico, original e icónico pueda volver a catapultar a la fama a la Legión de Superhéroes. Que ya digo, aquí en España Legión de Superhéroes no ha tenido mucho tirón nunca, pero en Estados Unidos sí que ha sido un grupo de culto entre los más freaks, las más nerds, porque aunaba ciencia ficción con superhéroes y con un toque juvenil, con lo cual, pues oye, tenía muchísimo tirón en Estados Unidos. Otro equipo creativo va a ser La Costa del Pantano. La Costa del Pantano, en este nuevo universo DC, en este universo de 52 tierras, han cambiado un poquito todo, porque ahora resulta que sí, La Costa del Pantano sí es Alec Holland. Después de todo lo que hizo Alan Moore en su etapa absolutamente magistral en La Costa del Pantano, en la que ya no existía Alec Holland resucita después de La Noche Más Oscura y El Día Más Brillante, y ahora La Costa del Pantano sí es Alec Holland. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues tuvo una etapa que tuvo bastante éxito con Scott Snyder de guionista. Scott Snyder, pues oye, actualmente es el guionista de Batman, que está haciendo un crossover con La Noche de los Búhos aquí en España y está teniendo muy buenas críticas. Tuvo muy buenas críticas en La Costa del Pantano y tiene siempre buenas críticas, con lo cual se le encarga a Superman. Ahí es nada. Va a encargarse a Superman, con lo cual ha dicho Scott Snyder que, hombre, que sí, que está muy bien, tiene muchas colecciones, pero que si va a hacer Superman, que requiere bastante concentración y requiere mucho trabajo, y si va a hacer también Batman, pues oye, que no puede hacer La Costa del Pantano. Así que La Costa del Pantano lo deja Scott Snyder. Llega un guionista no muy conocido que ha hecho cosillas para Image, que ha tenido buenas críticas, que es Charles Soule, pero lo bueno es que además llega el dibujante español Cano. Y así que, oye, con Cano dibujando la costa del pantano, puede estar bastante bien. Y si siguen un poquito por el tono más de terror de la costa del pantano que está potenciando Scott Snyder, puede hacer que la colección siga manteniéndose. Incluso a lo mejor, quién sabe, ya no está Scott Snyder, ya no tiene tantos crossovers y puede ir un poco más a su aire, con lo cual redunda seguramente, pues oye, en beneficio para la colección, para el personaje y para los lectores. Así que adiós Scott Snyder, hola Charles Soule y hola por supuesto Cano. Y dicho lo cual, yo creo que ya tenemos prácticamente todo el pescado vendido, aquí ya no hay mucho más que ver, así que vamos a irnos despidiendo con una canción. ¿Con qué nos despedimos? Vamos a despedirnos, si queréis, con algo un poco más moderno, ya que hemos estado muy británicos hoy, que si los Animals, que si Lindsay de Paul, vamos a poner algo más moderno. Vamos a poner a Chris Isaak, un cantautor americano, es conocido porque David Lynch lo ha utilizado mucho en sus películas. Este señor ha hecho bastantes canciones para bandas sonoras de David Lynch, Terciopelo Azul, y creo que también salía en Carretera Perdida, creo recordar. Bueno, es otra canción, es de los 80, y es una balada tranquila y preciosa, titulada Back on Your Side, Vuelta a tu Lado, y está, pues oye, una canción bastante bonita. Y yo creo que ya, bueno, espérate, vamos a hacerlo calcado, la canción dura 3 minutos, nos queda un minutito, así que, pues oye, nos despedimos y ya está. Lo dicho, esto ha sido Fábulas y Reflejos. El programa ha sido grabado, pero no pasa nada. Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y bajarlo de muchos sitios. Por ejemplo, meteros en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, haceros socios del grupo y bajaros este programa si queréis, y oye, y ahí somos uno poco más. Tened un buen fin de semana, la semana que viene volveremos con un programa ya en directo, se supone, así que aquí estaremos, aquí seguiremos y disfrutaremos pues un montón de todos vosotros. Pasar un buen fin de semana, hacer cosas estupendas, leer cómics, ver pelis, jugar al rol, disfrutar de la vida, que ya está bastante mal. Pues oye, el fin de semana es vuestro, es casa, como se decía, ¿recordáis en el colegio? Esto no, aquí no lo leo, esto es casa, pues igual, el fin de semana es casa, así que disfrutarlo tranquilamente, todo lo que podáis. Pues lo dicho, nos vamos. Os dejamos con Chris Isaak, la canción titulada Back on Your Side. Y es eso, que nos vemos aquí la semana que viene. Pues venga. Chris Isaak, Back on Your Side. A parir panteras. Talk about true love, say we're through, and I do my best pretending I don't love you. When they put you down, they're always surprised, 'cause then I'm back on your side, back on your side, back on your side, baby, I'm back on your side. And it was friends that told me a story from the start, but I'm not listening now, I'm listening to my heart. And no one blames you if you don't believe, baby, I'm back on your side, back on your side, back on your side, baby, I'm back on your side. Back on your side.
your side, back on your side.